es efímero, el que sugiere un elogio como el mismo objeto que lo inspira.
Hola, ¿cómo estás? Soy Joab y te cuento que la ausencia es parte del ser. Y es por ello que sabemos que no hemos estado, que nos ausentamos y quiero decirte que no lo sentimos. Sobre todo porque a veces para poder entendernos, aceptarnos y lo que sucede en nuestra órbita, hay que alejarse y dejar que la leyenda vuelva a la vida otra vez. Si estás aquí te agradezco mucho, porque en esa ausencia también estás tú. Hoy estamos resucitando, otra vez, de a poco, sin avisar, como nos gusta para celebrar el regreso al cosmos de aleta dorsal, en donde en los siguientes días o meses volveremos a transformarnos en otra cosa. Y es que así es esto, un ciclo de cambios que va y viene del futuro que sigue siempre hacia adelante, faltándole el respeto al tiempo. Es que después eso se convierte en un dolor fantasma que en ocasiones explica mucho de nuestros estados de ánimo y lo eterno cuando nos sucede algo efímero, casi como un anhelo de infinito, que el universo nos deja para experimentar un poco de él en ese momento. Y de pronto estás ahí, siendo uno o una misma con el infinito, lo que sea que infinito signifique para ti. ¿No hay nada más? ¿Cuántos momentos en tu vida has experimentado de esa forma? Después, el mismo viaje te lleva por la duda, la impotencia y la frustración porque de pronto esa duda personal, íntima, nos lleva a cuestionar si las cosas realmente son tan buenas como para ser reales.
Estás escuchando Aleta Dorsal de Estoico.
¿Para qué dudamos? Esa duda intrínseca se manifiesta dentro de nosotros cuando se presenta una oportunidad, o acá entre nos, un camino en Y. Genuinamente una duda nos lleva a un proceso frente a una decisión que iba a ser pero siempre no. ¿O sí? Pregúntate, ¿de qué has dudado? ¿Acaso has dudado de tu existencia, de tu capacidad, de tu seguridad o de tus sentimientos? Tal vez de tus habilidades, o de correr un riesgo, de decir que sí o de no poder decir que no. El signo del farsante es ese momento en el que estamos por hacer algo consciente, instintivo, bestial, racional, emocional, inminente u objetivo, y de pronto nos paraliza, pero en nuestra cabeza queda una emoción y sensación de duda que nos dice, ok, no lo hicimos y no pasó, pero ¿por? Y de pronto no hay una respuesta en concreto a ese proceso. Y no hablaremos de arrepentimiento ni de lo que pudo ser y no será, pero sí del tiempo que te toma llevarlo a la acción. 5 segundos. Ese es el tiempo que te toma o le toma a una persona hacer algo o no. Y si dudó y no lo hizo, pasado ese tiempo le va a costar un poco de trabajo llevarlo a la acción. No es una regla, pero sí es algo que cuando te pase te invito a que lo hagas consciente. Gracias por ser parte de Aleta Dorsal. Síguenos en nuestras redes sociales. Ya sabes que nos encuentras en Twitter como @-estoico y en Instagram como @-estoico. Gracias por estar acá. De nuevo, el signo del farsante aparece de repente y se manifiesta cuando nos sentimos inseguros, insuficientes o negativos. Y en la mayoría de los casos minimizamos, o en el peor de los casos, minimiza nuestras acciones o pequeñas victorias, alimentando más la sensación de que no merecemos, no somos capaces o no tenemos talento. Y no podemos reconocer que somos chingones, como decimos en México, o somos capaces de aceptar nuestros logros. Y es que este signo también es una declaración de la realidad, y por eso ser farsante es necesario para mantenernos en la tierra.
Comienza Ideas de Personas para las Personas.
Y es que hablar del signo del farsante no sucede muy a menudo. Lo que sí es cuando lo aplicamos sin darnos cuenta porque ya nos autosaboteamos. Pero hoy, en Ideas de Personas para las Personas, me enorgullece y honra la presencia de Hawley. Un par de músicos bohemios, intelectuales, cursis, guapos, nerds y más que eso, mis amigos. Bienvenidos a Ideas de Personas para las Personas. Abraham, Rodolfo, Hawley, ¿cómo están?
Qué bonita introducción.
Estamos muchas bien. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Y la verdad estoy muy contento de que estén acá porque es la primera vez que Aleta Dorsal graba una entrada con dos personas al mismo tiempo. Entonces estamos experimentando también y estoy muy feliz de que puedan acompañarnos. Y sobre todo, ¿no? Darle un espacio, ¿no? Para platicar del tema que nos ha estado aconteciendo el día de hoy, ¿no? Que si bien es cierto, ahorita ya nos contarán un poquito más de lo que es Hawley y cómo llegaron hasta ese punto, quiero abrir esta sección o esta hermosa sección de ideas de personas para las personas creativas, sobre todo con ustedes, y lanzando la pregunta al aire. No sé si Abraham y Rodolfo me quieren responder, los dos al mismo tiempo, no se vayan a pelear, pero quiero preguntarles puntualmente, ¿cuántas veces la han cagado, la han regado y se han sentido orgullosos de eso?
Yo te puedo responder muy rápido, cero, ninguna. Lidio muy mal con el fracaso y con los errores.
Yo, en mi caso, creo que quizás en el momento podría ser que para nada me sienta orgulloso, pero con el tiempo quizás, más que orgulloso, pues lo cuento como una lección de vida. No sé, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita de estudiar un doctorado es producto de una trayectoria llena de haberlo intentado y fallado muchas veces. Entonces, siento que en retrospectiva quizás lo veo de otra forma. En el momento fue muy doloroso, pero después de ver cómo acabó todo, pues quizás se ve como parte, una parte que hizo más interesante la historia.
Y a ver, Rodolfo, no te costaba nada explayarte un poquito más. No hace falta decirle a toda nuestra audiencia pequeña pero muy modesta que eres perfecto, güey.
No, al contrario, para nada. Pero fui honesto, pues, o sea, la verdad es que a mí me cuesta mucho lidiar con equivocarme. Es algo que estoy trabajando y que justo Jauli ha sido el espacio y el proyecto en el cual he comenzado por ese camino y he aprendido mucho, pero en otros aspectos de mi vida todavía me cuesta.
Y sobre todo pregunté esto y quise arrancar así derecha a la flecha con ustedes, porque seguramente han escuchado en muchas ocasiones que de pronto muchas personas dicen, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Ya cometiste un error, ahora levántate y aprende de él. Sin embargo, hay personas que de cierta forma se sienten cómodas en este estado mental, ¿no? Fracasando, porque baja la expectativa, quita mucho la presión, ¿no? No hay una justo alta presión de acerca de esta persona lo va a lograr, esta persona lo va a hacer, ¿no? Es decir, se mantienen en un perfil bajo, ¿no? Y al momento de cagarla, regarla, se sienten un poco más cómodo. Les voy a contar yo un poco de por qué les pregunté esto. Porque yo, si ustedes, o sea, somos amigos de hace un montón de tiempo y pueden conocerme mucho, a mí me encanta cagarla, ¿no? Yo le he cagado un chingo de veces y la verdad es que no todas, de no todas estoy orgulloso, pero de la mayoría, como bien mencionaba Abraham, me han dejado unas lecciones importantes. Y más que eso, estas lecciones me han llevado a no convertirme en la persona que era, dejar de ser lo que era, ¿no? Que eso es un punto muy importante. Y han marcado una evolución importante en mi persona, sobre todo, ¿no? De todas las decisiones que uno ha tomado. Y sobre todo yo celebro esa parte, porque esa parte de ser rechazado, de ser el abnegado, de que me digan que no, ¿no? Es algo de lo que de cierta forma me siento orgulloso. Y lo saco también un poco al tema porque Rodolfo lo hablaba un poco, ¿no? Lidias un poco extraño con el fracaso. Y por eso yo quiero que, si es posible, ¿no? Que nos cuentes a toda nuestra audiencia, ¿cómo lidias con el fracaso? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes frustrado? ¿Triste? ¿Te aíslas? ¿Qué es lo que haces cuando la cagas, amigo?
Ay, pues mira, en primer lugar creo que voy a retomar algo que dijiste hace unos momentitos y tiene que ver con las expectativas que uno se impone para los objetivos que uno quiere conseguir, ¿no? Y en muchos casos, de repente quizás me pongo objetivos, no quiero decir inalcanzables, pero que requieren de mayor preparación. Y ahí está la clave de mi proceder, pues. Siento que en mi caso particular, como sé que lidio muy mal con el fracaso, trato de prepararme lo mayor posible en cualquier actividad que vaya a hacer para que si llega a haber un error, pues no sea como por falta de interés o de expertise, pues, sino porque somos humanos y nos equivocamos y no estamos exentos a esos errores. pero en mi caso el fracaso lo padezco más cuando me siento poco preparado para alguna situación. Entonces, cuando digo, híjole, si hubiera tenido un día más de trabajar, de estudiar o lo que sea, tal vez no me hubiera ido tan mal, ¿no? Y entonces,
claro,
casi no lidio con el, no quiero decir que no lidio con el fracaso, sino que mi estrategia es prepararme lo más posible para que si llega a ocurrir, no me duela tanto, pues.
No, y sobre todo estoy convencido de que muchas personas se pueden sentir identificadas contigo, ¿no? Y la contraparte, ¿no? Hasta cierto punto de ambos, ¿no? En algún momento puede ser Abraham, ¿no? Que Abraham, pues, lo acaba de mencionar, está estudiando su doctorado, ¿no? Y de cierta forma era una línea, ¿no? Que él mismo, sus cercanos, ¿no? Las expectativas estaban como, él lo tiene que hacer, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado, y ahorita que nos cuente, si no se quedaba, ¿no? Si lo rechazaban, digo, eso no iba a pasar porque Abraham es brillante, pero ¿qué va a pasar, no? Y justo quiero preguntarte eso, amigo. Si no hubiera pasado todo esto, no, si esta trayectoria no te hubiera dado, ¿no? Esta brillantez y lucidez que tienes en tu cerebro y sobre todo las buenas oportunidades que has sabido aprovechar, ¿qué estaría haciendo Abraham en este momento?
Pues mira, amigo, quizás, ¿qué estaría haciendo yo? Seguro a lo mejor por mi necedad lo estaría volviendo a intentar, pero como que hay un paralelismo, o sea, creo que un momento en mi vida que me marcó mucho al respecto y quizás viene a bien contarlo porque está relacionado con la música. Y es que cuando, digamos que desde que yo empecé a tocar la guitarra, que fue a los 13 años, hasta como por ahí de los 18, 19 años, pues yo tenía muy claro que mi sueño era ser músico, y yo creía que ese ser músico implicaba estudiar música. Y como que por mucho tiempo yo asumí que era bueno haciéndolo porque en el contexto en el que aprendí, no sé, aprendí a tocar la guitarra muy rápido. En un fin de semana prácticamente aprendí como los acordes y luego, o sea, como que yo notaba que se me daba, a diferencia de otras cosas. Entonces, como que yo cuando, si tú le preguntas a alguien que me conoció en esa etapa de la secundaria y de la prepa y les decías, oye, ¿sabes qué va a hacer Abraham con su vida? Seguro casi todos te dirían, nada, va a ser músico, porque eso era lo que yo le decía a todas las personas. Y pues bueno, yo nunca tuve así como en mi familia nunca tuvimos los recursos para que yo hubiera podido estudiar en una escuela privada de música, entonces yo tenía claro que si quería lograrlo tenía que entrar a una escuela pública de música, y la verdad es que yo quemé todos mis cartuchos ahí porque hay oportunidades limitadas para poder hacer eso según la edad, y pues lo intenté yo creo que como 5 veces y nunca lo conseguí. Y particularmente la última vez fue como muy duro, fue muy, muy duro porque yo sabía que ya no había más chances. Me acuerdo, esa es una escena que tengo muy clara en mi vida, me acuerdo que es así, berré, fue algo muy fuerte. Y como que después de ese como gran fracaso, por decirlo de alguna manera, como que mi actitud hacia cuando no se me daban las cosas cambió, porque en ese primer gran fracaso quizás no, o sea, yo no fui capaz de hacer un autoanálisis de por qué no salían bien las cosas. Y en cambio, para las siguientes grandes metas que me tracé, que por ejemplo ya en la universidad, ya que estudié comunicación, pues era que irme al intercambio, ciertas cositas, como que lo empecé a replantear ese fracaso, porque era como, a ver, si no salen las cosas es porque quizás hay un componente que me está haciendo falta y entonces tengo que volver a trabajarlo, ¿no? Y pues, no sé, cuando volví a hacer luego lo de intentar el intercambio, pues la primera vez que lo intenté no lo logré. Había amigos que sí lo lograron, yo no lo logré. Y entonces me di cuenta de que tenía que aprender un idioma para poder hacerlo. Entonces me puse a estudiar. Y, por ejemplo, y ya la segunda lo logré. Y ahora con todo esto del proyecto de estudiar en el extranjero, pues pasaron desde 2017 hasta apenas 2020 que ya tuve la certeza de que iba a poder estudiar en el extranjero. Y en ese inter, pues, apliqué a muchas universidades, no se podía de repente. Entonces fue como quizás cambiar una actitud hacia el fracaso. Como, pues, no es placentero, pero como que trato de analizar si hay algo en mis manos que se pueda hacer para mejorar en el siguiente intento.
Claro, ¿no? Y el fracaso, ¿no? Tema complicado, tema importante, tema que nos hace reflexionar mucho, porque a nadie le gusta, me imagino, ¿no? Pensar, siendo y generalizando, a nadie le gusta pensar que no puede hacer las cosas, o que alguien le diga que no puede hacer las cosas, o que sienta que ya es todo su potencial, ¿no? Y de pronto que la gente a tu alrededor te diga, es que tú no ves todo el potencial que tienes, ¿no? Tú puedes hacer grandes cosas, solo te falta creértela, ¿no? Que es algo que también hemos escuchado bastante. Pero aquí lanzo también alguna pregunta para seguir generando la conversación. ¿El fracaso es producto del exterior o nosotros, al momento de no cumplir esas expectativas, mejor dicho, cuando intentamos hacer algo, lo que sea, tratamos de poner en contexto una perspectiva, ¿no? Que es un ideal hasta cierto punto. Después viene la expectativa, lo esperado, ¿no? Ya no es el ideal, pero es lo mínimo que puedes esperar, ¿no? Y la realidad, que es lo que sí o sí va a ser, ¿no? Estos componentes, ¿no? Están dados por el exterior, pero nosotros le damos un significado. Entonces, les pregunto a ambos, hay quien me desee responder, ¿no? Rodolfo, Abraham, el fracaso es algo que la sensación, ¿no? Quizás sea algo que podemos controlar o no.
Te dejo esta, amigo.
Pues, o sea, yo creo que como que hay distintos niveles. Creo que, o sea, en mi experiencia particular, quizás la sensación del momento, como hay una parte muy inmediata, muy instintiva que no controlas, que es como lo que sientes quizás en el momento. Creo que lo que quizás puedes controlar es después cómo manejar eso, después cómo lidiar con eso. Y puede haber distintos análisis, ¿no? Yo creo que también es como importante situarlo en, o sea, situar ese resultado que llamamos fracaso, porque creo que justo la etiqueta de fracaso es algo muy subjetivo. El resultado, lo que está pasando, quizás es lo más objetivo. Como que sí también vale la pena entender hasta qué punto son cosas que están dentro de nuestras manos, hasta qué punto ahí son cosas que no están en nuestras manos, porque eso también es muy cierto. Yo digo, estamos en una sociedad que a lo mejor nos orilla a ponernos expectativas muy altas, pero la realidad es que hay muchos condicionamientos sociales en el resultado de nuestras trayectorias de vida. Hay muchos factores que van más allá de nosotros.
Claro.
Pero, o sea, creo que lo importante quizás es justo como después de esa sensación que uno quizás no controla tanto, cómo lo afronta, cómo lo reflexiona, de manera que uno no se, o sea, pues que uno pueda aprovecharlo para su vida de la mejor manera, ¿no? A veces la lección es como de, bueno, esto no, yo hice todo lo que estaba en mis manos, no es tanto por lo que está en mí y no me voy a agobiar de más por algo que no se dio.
Por supuesto, ¿no? Y sobre todo me queda claro, ¿qué hago con este desmadre que ya traigo acá, ¿no? O sea, ya lo sentí y eso es muy importante lo que mencionas, o sea, reconocer. Quizás que en ese momento sí hubo rabia, hubo ira, hubo enojo, hubo molestia, hubo decepción, ¿no? Que también es muy fuerte aprender a reconocerlo y después enfrentar, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y eso justo me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Para poder entender algo que se mencionaba Rodolfo hace unos minutos, ¿no? Y me gustaría saber si ustedes lo han sentido, yo lo siento a cada momento, ¿no? El signo del farsante, ¿no? Ese momento en los que nosotros, ¿no? Individualmente, nos ponemos el pie solos, o sea, nos autosaboteamos, en donde de pronto no nos sentimos seguros de nosotros mismos, no nos creemos capaces de hacer algo, ¿no? ¿Cuáles han sido esos momentos en los que ustedes han dicho, híjole, pues igual, y esta chava está fuera de mi liga, o híjole, es que esa universidad está muy cañona o conseguir ese trabajo está muy cañón o etcétera, ¿no? ¿En qué momento se han autosaboteado?
Híjole, en mi caso en varios, pero antes de responderte formalmente a la pregunta, solo quiero tomar algo que dijo Abraham hace ratito.
Formalmente, huevo.
Sí, para, o sea, decir que a veces uno no hace lo que quiere necesariamente, sino hace lo que puede con lo que tiene, y hay muchos factores de vida que impiden que uno logre algunos objetivos, ¿no? Quizás voy a poner un ejemplo concreto de una amiga que quería entrar a la universidad, pero a la vez ya había salido de su casa, no tenía el apoyo de sus padres, entonces tenía que trabajar para subsistir, pues, y eso la dejaba con muy pocas horas para estudiar para estos exámenes de la universidad, ¿no? Y quizás, digo, esta historia tiene un final feliz, o sea, después de algunos intentos lo logró, pero en los primeros la rebasó las circunstancias de vida, pues no tenía mucho tiempo para estudiar y no es que no fuera brillante o inteligente, pues, sino que hay circunstancias que a veces no controlamos y que sería tramposo y a veces creo que lo hacemos pensar que es completamente nuestra culpa o que somos incapaces de algo cuando también hay otros muchos factores que juegan.
Exacto, entonces en ese momento para la reflexión, ¿no? Eso sería un fracaso, ¿no? Solo dejo la pregunta.
Yo no creo. No creo.
Yo tampoco. Sí, no. Y en todo caso, si fuera un fracaso, sería un fracaso de la sociedad, ¿no? Más que de, claro, de las personas individuales.
Totalmente.
Amigo Rodolfo, formalmente te invito a que respondas la última pregunta.
Sí, yo nada más estoy evadiendo responder preguntas.
Ya vi.
¿En qué momentos me he autosaboteado? Revalúo mi deseo, pues, y si ese deseo no es tan grande o incontenible, me viro hacia otro camino o hacia otro objetivo, pues. Quiero decir que las veces que he fracasado y después no lo he vuelto a intentar, quizás lo hice porque al momento de no obtener el resultado que quise, fue también un momento para aprovechar y evaluar si realmente lo quería o no.
La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo muy importante, ¿no? Eso es algo que acabo de aprender, que me acabas de enseñar, ¿no? Al momento de sentirse frente a un momento de una circunstancia de ese estilo, ¿no? Poder decir, realmente lo deseo tanto, ¿no? Y justo lo mencionaba Abraham, ¿no? Habría que hacer quizás una reflexión, ¿no? Quizás no tan profunda, de puedo, quiero, deseo, ¿no? ¿Qué tanto aspiro, ¿no? Hasta cierto punto, anhelo esa parte, como ustedes sabrán, anhelar el infinito muy bien, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Pero, Abraham, Rodolfo, ¿se han sentido inseguros en alguna ocasión o en algún contexto? O sea, les pongo un ejemplo también. Yo a veces sí me sentía como muy pequeño, ¿no? Frente a circunstancias que previamente ya mencioné. Y decía, híjole, es que no doy el ancho. No. Me hace falta creérmela. Y en mi vida he tenido un montón de personas que sí me han dicho, dude, tú tienes todo el potencial, ¿no? ¿Por qué no lo haces? ¿No? ¿Por qué no te la crees? Pero hay un pequeño, gran detalle, ¿no? Ellos no están en mis zapatos, no están en mi contexto y no pueden lanzarse como a mí me gustaría hacerlo. Entonces, esos momentos, ¿no? Que ustedes se hayan sentido como, híjole, me siento pequeño. ¿Cuáles han sido?
Pues, ya ve, yo quiero traer a colación. O sea, yo creo que todos cargamos inseguridades en todos los aspectos.
Claro, es muy evidente.
O sea, no sé, para vincularse con las personas, a veces yo me siento muy bicho raro. pero particularmente yo quería aquí hablar de una inseguridad que quizás un poco está relacionada con la motivación de por qué Howley es lo que es ahorita, ¿no? En nuestra banda, ¿no? O sea, a ver, ya les conté que yo creo que el fracaso más grande de mi vida, que más me dolió, fue no haber podido estudiar música. Y por muchos años yo dejé de tocar porque dije, pues es que si no estudié música, pues yo no puedo hacer esto. O sea, como que yo creía que no tenía la legitimidad para poder, pues sí, crear cosas, ¿no? Y justo como que fue una reflexión de muchos años, lo que he estudiado sobre cómo son las dinámicas de distribución de las oportunidades, de acceso a los espacios para formación artística y en general para formación. O sea, son fenómenos atravesados por muchas condicionantes sociales.
Hasta meritocráticos, ¿no?
Totalmente, pero, o sea, como que uno empieza a entender que, por ejemplo, esos espacios muchas veces pues están muy restringidos por, digamos, que de dónde viene uno, ¿no? O sea, vaya, no quiero decir que, claro, que alguien que esté en esas escuelas no tiene ninguna clase de mérito individual, pero también hay que reconocer que importa mucho, no sé, qué formación musical pudo haber tenido antes de haber ingresado ya a una escuela superior, ¿no? Una escuela de estudios superiores en la materia, en qué ambiente se desenvolvió, qué tanta capacidad tuvo de acercarse a eso que le dicen el arte, ¿no? Y entonces, como entendiendo los condicionamientos sociales que había ahí, pero también dándome cuenta de que a mí a nivel individual me gustaba mucho tocar y que era algo que jamás debía haber dejado, fue que dije, pues, o sea, y eso es algo que Rodolfo y yo compartimos y que nos decimos todo el tiempo, es que el arte no es solo algo de artistas. O sea, suena algo medio contradictorio, ¿no? Pero lo decimos en el sentido de eso, que ese campo del arte, las distintas actividades que se relacionan con lo que llamamos arte, no son solo cuestión de profesionales. O sea, todas las personas podemos tener pues la capacidad para expresar de manera creativa, de manera sensible, lo que estamos viviendo. A veces hay como justo, pues eso es lo que intentan hacer las corrientes artísticas, como monopolizar la legitimidad de quien hace las cosas. Pero pues nosotros un poco lo que tratamos de comunicarle a las personas a raíz de esas inseguridades que teníamos, pues es que todos podemos hacerlo, ¿no? O sea, y que lo importante es disfrutar lo que uno hace, lo importante es compartir lo que nos gusta, porque es como una necesidad vital, es una necesidad de vida poder expresarnos de esta manera, más allá de si alguien puede decir que lo estamos haciendo bien, que lo estamos haciendo mal, que nos estamos metiendo donde no deberíamos. Eso ya es,
claro, ya no importa,
secundario.
Sí. Jauli, ¿no? Y ese es el punto de la conversación, el foco, ¿no? Si bien es cierto, ambos tienen historias, bueno, los tres, ¿no? Tenemos historias muy diferentes, ¿no? La otra vez platicando con ustedes, justo me di cuenta que también hay motivaciones muy similares para las cuales también se creó Aleta Dorsal en algún momento, ¿no? Como este espacio donde se pueda platicar de lo que sea, ¿no? Sin ningún tipo como de expertise o te voy a traer al man que tiene el cargo en no sé dónde y que trabaja en no sé qué y que te va a cambiar la vida. No, son solamente un espacio donde me gusta platicar con gente que aprecio y que estoy convencido de que desafía el status quo por su manera de pensar. Pero Jauli, ¿no? ¿Cuántas veces la gente, si es que se los dijeron, ¿no? Por gente me refiero a desconocidos, conocidos, familia, amigos, ¿no? Les dijeron, están ya grandes para eso, o híjole, es que deberían de hacerlo de otra forma, ¿no? Sé que Abraham ya lo abordó un momento, ¿no? Pero sí me gustaría saber cuál fue ese momento crucial donde dijeron, fuck it, lo que la gente lo diga, Rodolfo y yo lo vamos a hacer, Abraham y yo lo vamos a hacer. ¿Qué pasó por su mente en ese momento?
Sí. Yo no sé cómo lo sientas tú, amigo, pero la verdad es que yo me dejé un poco llevar por tu batuta al principio de Jauli. Pues a mí me es más fácil hacer las cosas y atreverme cuando me siento acompañado. Entonces este proyecto dio pie a eso, al ser dos amigos que querían explorar su lado artístico. Para mí fue un alivio tener a un compañero que no, que aunque a pesar de las dudas, me contagiara las ganas por seguir y ver qué pasaba. Entonces, porque vaya, creo que en mi caso nadie me dijo que no valía la pena. Si acaso es algo que me digo yo o que muchas veces nos decimos nosotros mismos, ¿no? Pero es bueno también tener a alguien que te lleve la contraria, que te eche esa patadita para que se inicien las cosas.
Sí, y pues, o sea, yo creo que, vaya, aunque quizás no recordemos quién específicamente nos haya cuestionado, o sea, como a título individual, aunque seguro sí pudo haber alguien, pero como que creo que justo vuelvo a esta cuestión de las, como las expectativas sociales. O sea, yo en mi mente tenía en cierto momento que yo no podía hacer música porque pues no tenía la legitimidad. Como no había estudiado música, yo no podía hacer esas cosas. También había otros factores como que, no sé, Rodolfo y yo, desde que nos conocimos, siempre estaba la cosquillita de hacer algo, un proyecto musical. También otros amigos en algún momento quisieron unirse y no podíamos porque nunca coincidíamos en tiempo, ¿no? Y era como la expectativa de a lo mejor tener la gran banda y lograr el gran sonido. Fue como, no, esto no se puede quedar aquí. A mí me frustraba mucho que solo estuviera yo en mi cuarto tocando las canciones y que nadie las conociera. Y en un inicio, pues Rodolfo me iba a ayudar a grabar unas maquetas para hacer un proyecto que le íbamos a llamar Music and Friends, donde íbamos a invitar a gente a tocar las canciones con nosotros y las íbamos a grabar. Y en tanto que todo se iba complicando, hubo un momento en el que, porque no teníamos equipo, no teníamos nada, fue que le dije a Rodolfo, pues mira, tenemos nuestras dos guitarras acústicas, además, porque no teníamos amplificadores. Bueno, yo no tenía amplificador. Nos tenemos esto, tenemos canciones. Kings of Convenience tocan ellos dos solitos con sus guitarras. Pues vamos a tratar de hacer el mejor sonido posible con lo que tenemos. Y de ahí fue, de ahí para adelante, fue aventarnos, y pese a la edad, pese al no tener equipo, pese a no ser músicos, pese a todo, pues ahí nos aventuramos, y mucho porque también lo disfrutamos mucho, nos gustaba mucho poder tocar por tocar.
Está buenísimo, ¿no? Y para los que nos escuchan, cuando dicen la edad, o sea, no se crean que tienen 40, 50 años, ¿eh? No son tan grandes. No, y sobre todo, algo que mencionaron se me quedó como muy grabado, amigos, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, les agradezco mucho por platicar conmigo, por hablar de Jauli, ¿no? No sé si al finalizar esta sección de ideas de personas para las personas acá en Aleta Dorsal, vayamos a cantar alguna de sus rolas. No estaría muy cagado, ¿no? Que nos escuche. Yo canto horrible, pero le echo mucha pasión. A comparación, no me han dicho que tengo muy bonita voz. La neta, no me la creo. Otra vez el signo del farsante, pero si se anima, yo me animo, ¿no? En fin. Nos quedan un par de minutitos más para poder platicar. Y quiero cerrar justo esta entrada con ustedes, esta sección que me encanta, preguntándoles un par de cosas más, empezando por la primera, pues por supuesto, ¿no? ¿Cómo se la creyeron, no? Ya me lo contaron un poco, pero me gustaría que profundizaran un poco más, Abraham y Rodolfo, ambos. ¿Cuándo fue el punto de quiebre cuando dijeron, es neta, lo estamos haciendo, o sea, esto está pasando? Me imagino que pudo haber sido el shooting, tener el disco en sus manos, ¿no? 10 años tarde, está disponible en Spotify y en Apple Music para que lo vayan a escuchar. Son unas rolas increíbles. Vayan a escucharlas acabando el podcast, o si quieren ahorita pónganlas, ¿no? Pero ¿cuál fue ese punto de inflexión para poder decir, güey, lo estamos haciendo? O sea, neta, esto ya está pasando, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. O cuando compraron quizás su equipo, ¿no? Cuando se presentaron en la gira del adiós, ¿no? ¿Cuál es ese momento donde dijeron, lo logramos? O sea, a huevo, lo hicimos. ¿Cuál fue ese momento?
Pues mira, yo te voy a responder dos cosas. El momento cuando nos dimos cuenta que ya no había vuelta atrás, fue cuando nos llegó el recibo del banco y vimos que teníamos que pagar todas las cosas con las que nos habíamos endeudado para hacer este proyecto. Y el momento, no sé si de pensar que lo logramos, porque eso implicaría que ya llegamos a una meta y nunca nos lo hemos planteado así, pero un momento crucial creo que fue cuando la banda quedó seleccionada en este concurso de radio, en el cual participaron como 90 bandas de todo el país, y nosotros habíamos lanzado el proyecto si acaso un mes antes. Entonces fue muy repentino, pero también muy bello saber que la banda estaba teniendo una repercusión casi, casi que inmediata, ¿no? Ese fue un momento creo que determinante para no solo para motivarnos a continuar, sino también para sentir que lo que hacíamos le podía resonar a otra gente y que podíamos continuar esa conversación con ellos, ¿no? De lo que hacíamos.
Sí, yo añadiría, coincido totalmente con lo que dice Rodolfo, ese momento fue muy cañón, todo, o sea, pero también fue de, sí que luego platicamos un poquito más de eso, pero fue como también de entender cómo es ese medio, muchas cosas, pero en general yo diría también, añadiendo a eso, que yo creo que ha habido distintos momentos en donde es como de wow, esto está pasando, wow, lo estamos haciendo, wow, lo estamos logrando. O sea, como que sí, definitivamente el concurso fue muy importante, pero también el de, o sea, yo diría que cuando ya teníamos nuestra primera canción grabada, cuando pudimos tocar en la gira del adiós y la gente cantaba las canciones, cuando ya teníamos el disco en las manos. O sea, Rodolfo y yo, así como las parejas, entonces algo que es mi psicóloga, que no sé, mis relaciones deberían ser como lo que tenemos en Jauli, pero Rodolfo y yo platicamos muchas veces, y justo antes de que yo me viniera acá a Estados Unidos, hubo, creo que después del último concierto, Rodolfo y yo como que tuvimos una charla un poco, pues de, fue bonita porque fue como un balance de lo que habíamos logrado en tan poco tiempo, sin ser músicos profesionales, porque, o sea, vaya, en el concurso en el que estuvimos había otras bandas que creo que se dedicaban más de lleno a la música. Y como que quizás era un punto de referencia porque cuando en ese concurso en teoría más o menos todos estábamos en el mismo nivel, y ver que habíamos conseguido pues lo que hemos conseguido, que a lo mejor para otras personas no es mucho, pero para nosotros fue como de wow. O sea, sin ser músicos, teniendo otras muchas actividades de vida que nos incluso nos exigen mucho más tiempo, pero pues echándole mucho corazón y siendo un poco constantes, pues fue como padre darnos cuenta de que pues ya teníamos un EP, 6 canciones grabadas, el concurso, haber tocado en distintos lugares, aunque fuera solo para nuestros amigos y seres queridos, pero fue como una sensación de, vaya, si una razón, o sea, en mi lista de cosas por hacer antes de morir, creo que ya puedo marcar la palomita de haber hecho algo con la música que me hubiera hecho sentir muy satisfecho.
Eso está bonito.
Eso está muy cabrón. Y yo añadiría a una de esas que dijiste, ¿no? Añadiría el componente de la honestidad, ¿no? Creo que se ve cuando un proyecto es honesto, ¿no? La gente lo hace justo de manera honesta, sin este interés. Claramente, como acá lo hemos dicho en algunas entradas, no nos gusta la fama, no perseguimos eso, no buscamos el otro tipo de espacio, ¿no? Y justo ahí es donde Aleta Dorsal se reconoce en Jauli. Amigos, estamos terminando. Ahora sí, la sección de ideas de personas para las personas. De nuevo, les agradezco mucho su tiempo. Rodolfo Abraham, desde muy lejos, ¿no? Nos está acompañando. Mil gracias por estar conmigo, con el proyecto. Ya son parte de la comunidad de Aleta Dorsal. Y esta última pregunta es la que me encanta hacerle a las personas que nos comparten sus experiencias y pensamientos, ¿no? ¿Qué ideas o qué idea necesitamos hacer para lograr esta idea de Abraham y de Rodolfo con Jauli? ¿Qué idea le quisieran transmitir a la gente que nos está escuchando desde Jauli?
Creo que uno de los pilares de nuestro proyecto ya lo mencionó Abraham, y es el hecho de que todas las personas somos sensibles y con la capacidad creativa, y que más allá de la etiqueta de artista, el chiste es expresarse, ¿no? Más allá de si va a ser por fama o lo que sea, si hay una, como decías, una necesidad honesta, genuina por expresarse, no importa si alguien más considera que eres músico, profesional o no, eso por un lado. Y a título personal, una idea que me ayudó a navegar y a seguir en este proyecto a pesar de los autosabotajes a los que constantemente me someto, es dejar de ser tan impaciente, porque creo que una de las cosas con las que relaciono el fracaso, para regresar a las ideas del principio, es que a mí me gustaría conseguir muchas cosas, pero a veces soy muy impaciente y me gustaría tenerlas ya, ¿no? Entonces, también reconocer que el trabajo no traiciona, ¿no? Y que, como decía Abraham, es cosa de constancia.
Qué lindo.
Eso de mi parte.
Celebrar, amigo. Abraham.
Pues yo también creo que quisiera insistir, o sea, porque vaya, aquí estamos hablando de la música, pero creo que es algo que podemos aplicar a prácticamente cualquier ámbito de la vida. O sea, vivimos en sociedades que tienen estándares de éxito muy prefabricados y que nos han introyectado muchísimo, casi como una especie de religión, de culto, donde si uno no cubre esos estándares, pues es un fracasado. Sí, o sea, es como algo que se nos vende. Yo creo que la invitación es a cuestionar eso, a identificar qué es lo que nos gusta, darnos cuenta de que el hecho de a lo mejor no trabajar en eso no quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas. De hecho, creo que algo que disfrutamos, que nos ayuda a disfrutar más, Jauli, a Rolfo y a mí, es que no nos dedicamos de lleno a eso. Es como algo que hacemos en la medida de nuestras posibilidades y como nosotros queremos hacerlo, y eso nos libera mucho. Entonces, como la invitación a uno no dejar de hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le llena, y tampoco dejarse llevar por los estándares de otras personas para, pues sí, la calidad de lo que estamos haciendo. O sea, como que eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, si a la gente le gusta o no le gusta, pues ese es rollo de la gente, pero lo importante es que uno se sienta satisfecho con lo que está haciendo. Y es que suena medio trillado, pero de verdad creo que hay una reflexión muy de fondo detrás, porque en un mundo donde las oportunidades escasean, pues los distintos grupos van a tratar de pelear por esas oportunidades, y si ya tienen esa oportunidad, van a tratar de conservarla para sí mismos y no compartirlas con otras personas. Y como que un poco crean sus estándares sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y en ese discurso pues es muy estratégico para quien ya tiene la oportunidad para conservar las cosas que tiene. Pero justo aquí es como cuestionar eso, o sea, cuestionar, sobre todo en un ámbito tan subjetivo como el arte. Yo no creo que haya nadie que tenga la última palabra para decir lo que es arte y lo que no lo es. Hay que cuestionar esas ideas. Y si uno lo disfruta, si uno le gusta, pues no se necesita nada más. Solo hay que hacerlo, más allá de lo que piensen las personas.
Sí, no dejen que sus sueños arruinen sus vidas. O sea, porque a veces esos sueños, como decía Abraham, son una imposición y habría que evaluar o repensar de dónde vienen esos sueños o expectativas de éxito, ¿no? Y retomando este, Abraham, disfrutar lo que uno hace.
Ambos pueden soltar el micrófono aludiendo a esta frase de Drop the Mic. Qué inspirador y increíble cierre. Amigos, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias también por no pelarme para cantar conmigo. Nuevos entonces.
Todavía no hemos terminado.
Oye, en serio, mil gracias por acompañarme en este también, como después de una gran pausa de Aleta Dorsal. Estoy muy feliz de que este como relanzamiento, si quieren ver de alguna forma, o esto, ¿no?, sea con ustedes, ¿no? Y ahora sí, para cerrar, para ahora sí echarnos el palomazo, ¿no? Yo quiero cantar cursi, el coro, por supuesto. ¿Algo más que le quieran decir a toda la gente que nos escucha acá en Aleta Dorsal?
Pues que nos sigan en todas nuestras redes, en Instagram como arroba a veces Jauli. Jauli se escribe J-A-W-L-I. En Facebook simplemente como Jauli, así solito. Y en Spotify, pues que le den like a las canciones, que las escuchen, que las disfruten.
Acabas de escuchar Ideas de Personas para las Personas.
Y ustedes son Team Cursi o Veracruz. Yo soy Team Valentine, porque es una canción que, a pesar de estar inspirada en hechos reales, hay una parte de la letra que me hace sentir especial. Well, I see a little funky girl and you see a melancholic boy. Y es que, ¿cómo no? Si eso lo sentí muy personal y atinado. Algo así como Some Guys Have All The Luck. En fin, vayan a Apple Music y Spotify para seguir escuchando las canciones de Jauli y recomiéndenlos. Canten. Y si quieren una serenata, vayan a sus redes sociales. Sobre todo a Instagram, los encuentran como a veces Jauli y pídanselas. Y es que así es esto. El signo del farsante es parte de nosotros y es necesario para aceptarnos en esta realidad. Gracias. Palabra que trasciende el tiempo y sus dimensiones. Hoy, la celebro contigo por ser parte, por escuchar, por seguir después de este tiempo sin importar si es mucho o poco. Gracias también por ser una o un farsante, por recomendarnos, por criticarnos, y lo hemos mencionado mucho antes, y al volver nos hemos dado cuenta de lo mucho que hemos cambiado. Parte del viaje es el final, y esto apenas está por viajar en el tiempo.
Eso mero, yo voy por la guitarra.
Ok. Entonces, ¿cuál cantamos?
Si quieres, cursi. ¿Va? Gracias. Dame un segundito.
Ustedes denme, ¿cómo se le dice? Dame el tono, dame el paso, dame el ritmo.
A ver, dame dos segunditos en lo que voy por esta guitarra. ¿Cómo va a funcionar esto del delay?
Tú tócale, güey.
Tú bueno. Toca y tú canta, amigo. Ahora te toca a ti. Ya me tocó la vez pasada.
¿Se escucha la guitarra?
Sí, se escucha.
Ok. Entonces, amigo, tú ya te la sabes. Di conmigo el coro. ¿Listo?
Adelante.
Y es que soy bien cursi. Todos me hacen bullying. Me gusta Dragon Ball, juego Pokémon Go. En la escuela me molesta. Na, 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 na.
¡Woo! ¡Woo! Listo.
Acabas de escuchar Aleta Dorsal de Estoico.